empieza la temporada radiofónica del ciclismo cuando suena esta sintonía. Sigue Arauz, se incorporan al partidazo de la cadena COPE Quique Iglesias desde Barcelona. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Y Eri Frade. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
La primera pregunta que os hago a los tres es: ¿sois de Pogacar o tenéis miedo a que Pogacar convierta esto en un auténtico peñazo en los próximos años? A ver, Arauz.
A mí es el ciclista, desde que he nacido, que más me gusta, que más me emociona y que más carisma tiene. O sea, que creo que te he contestado.
Eres de Pogacar. Eri Frade.
A muerte.
A muerte. Quique Iglesias.
Soy de Pogacar, porque yo veo que gana todo y no me aburre, con lo cual soy de Pogacar.
Lo que sois, sois unos pelotas. Sabéis también que está Machín, su director, escuchando, y claro, decís, como para mosquearle. ¿Qué tal, Machín? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien, la verdad que muy bien. Y aparte, sé que me queréis, lo tengo asumido, con lo cual entiendo el cariño.
Sí, señor. Manager deportivo del UAE, el equipo de Pogacar, que es la gran estrella del ciclismo mundial. En este momento, no sé si puede ser... ¿Tú crees que puede ser el corredor más importante de todos los tiempos, Machín?
No lo sé porque no tengo la información y no he vivido otros tiempos como para hacer las comparaciones. Pero de mi carrera deportiva, llevo 30 años en esto, te puedo garantizar que es el más impresionante en todos los aspectos que he conocido y que seguramente conoceré.
Joder, ya es bastante. ¿Hoy qué ha pasado? O sea, Arauz, ¿cómo ha sido la etapa?
Bueno, es una etapa marcada por el mal tiempo, nevaba, hacía frío y se ha recortado un montón. Han tenido que realizar solo los últimos 120 kilómetros, pero aún así, y pese a la lluvia que ha caído desde que se ha dado la salida hasta la meta, ha sido espectacular. El Movistar ha estado muy valiente, quería ganar o bien con Einer Rubio o bien con Nairo Quintana, pero finalmente ha ganado el de siempre, Pogacar, que lleva 5 etapas en este Giro de Italia, que viste de rosa, que saca más de 7 minutos al segundo y que va de exhibición en exhibición.
Más de 7 minutos al colombiano Dani Martínez, es la mayor ventaja a estas alturas de carrera en 70 años.
Correcto.
La mayor ventaja en 70 años. Claro, esta admiración, ¿tienes miedo, Machín, que se convierta precisamente en eso, en un poco de falta de competitividad, de que se pierda un poco la atención por parte del aficionado?
No, yo creo que no, por una sencilla razón, porque lo que he vivido con Tadej realmente es algo impresionante, no solo en este Giro Italia, sino hace poco hemos competido en la Vuelta a Cataluña y tengo que decir la realidad, que la Vuelta a Cataluña no era una carrera que se denominara por la afluencia de público y Tadej ha sido un detonante para que haya, te digo, tantísimas personas en el autobús que incluso la organización se ha portado ejemplar y nos ha tenido que poner hasta gente de seguridad y aparcarlo en el autobús cerca del podio de firma y de la firma porque no se podía tan siquiera ni circular. Tadej mueve masas, Tadej es un ciclista que además es, parece que lo que voy a decir es anormal, pero es que es una persona normal.
Es que esto ya
hace las cosas.
Esto ya me lo dijiste, yo creo que hace por lo menos un par de temporadas cuando ya estaba reventándolo todo, pero no ha cambiado, o sea, sigue siendo un tipo humilde, normal, de buen trato, de con los pies en el suelo, ¿no se ha vuelto loco?
Pero te puedo decir que simplemente es alguien que te vas a sentar como un poco como extraño, pero es que te pide las cosas por favor y te da las gracias siempre. Agradece a los compañeros. No es un campeón, es un líder. El líder es el que se preocupa por el resto, el que se preocupa por los compañeros. Y él lo hace. Él está preocupándose por los compañeros continuamente. Cuando alguien viene a hacerle un detalle, quiere que se lo den a los compañeros también, si no, no lo acepta.
Bueno, hoy ha tenido un detalle con el chico al que ha adelantado, con este chico italiano de 20 años que le ha adelantado y que...
Giulio Pellizzari, 20 añitos.
Sí, que había tenido una foto con él hace tiempo, siendo un niño, vamos. Sí,
en 2019.
En 2019, y hoy después le ha entregado las gafas, el maillot, la maglia rosa, todo, ¿no?
Mira, yo creo que incluso en estas cosas donde la gente puede pensar es un tirano, es un ganador, es un caníbal, quiere ganarlo todo, realmente competimos para ganar y nos pagan para ganar. A mí lo de regalar no entiendo que se regalen, no creo que tú regales o que nadie en el fútbol regale partidos, ni nunca creo que las carreras hayan regalado. Entonces, ha cambiado el concepto de que vaya a ganar una etapa más a ser un detalle tan importante y tan cariñoso como el hecho de que Pellizzari le ha pedido las gafas como detalle y él ha dicho, ¿pero has hecho segundo al final? Y dice, sí. Y entonces, al pedir las gafas, le ha dado también el maillot. Y te puedo garantizar que Tadej no regala maillots ni maillots con número nunca. Seguro que es el único maillot que ha regalado en todo el Giro de Italia y lleva 16 etapas
O sea, que le da...
15 etapas de líder.
Le da mucha importancia. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Machín, ¿eh? A mí, yo quiero que ganen siempre... El que pueda ganar, que gane. Porque incluso lo que estás desmereciendo es la victoria del otro si gana. Habría quedado como que le deja ganar Pogacar. No, no. Cuando gane, que gane de verdad. No,
y el trabajo de tu mecánico, de tus auxiliares, de tus compañeros y de muchas cosas. Es que Pogacar es muy favorito, ya lo sabemos todos. Machín también lo sabe y el propio Pogacar. Pero todos los que estamos aquí hemos hecho ciclismo, Juanma. ¿Cuántas cosas te tienen que salir bien durante 21 días de competición, 3 de descanso y 3 de previa para poder ganar una vuelta por muy favorito que seas? Que es lo normal, sí, pero es que luego te tienen que salir muy bien muchas cosas y hay un equipo detrás al que hay que respetar y ahí claro. Hay una bolsa y hay muchas cosas.
Sí, sí. Oye, teniendo en cuenta la diferencia, la situación, la superioridad, ¿le vais a frenar un poco para que dosifique un poco esfuerzos, que deje gasolina o no?
Está frenando.
Joder. Está frenando.
Realmente, si realmente, Juan, analizas un poco él en... Esta no me la veo. Que arrancó 81 kilómetros de meta. Está esperando la parte final porque realmente los compañeros están haciendo un trabajo excepcional. Michael ha llevado, se han quedado los dos solos prácticamente al final. Si es que es como que realmente lo que le pedimos es que iniciamos, te voy a decir la verdad, iniciamos con un plan y hemos mantenido el plan y lo estamos manteniendo perfectamente desde el principio. Y hemos buscado el primer y el segundo día conseguir las victorias de etapa y luego intentar que el equipo pues el que controlase la carrera para que él gastase lo menos posible y etapas importantes de montaña intentar ganar. Realmente empezamos con un ojo puesto en el Tour, pero una vez que empieza el Giro no podemos pensar en el Tour porque al final es un deporte de un riesgo inmenso donde si estás pensando fuera de la carrera asumes unas ciertas responsabilidades y riesgos que no queremos asumirlos. Pero sí sabemos que tenemos que tener piernas suficientes para no gastarlas en el Giro para poder llegar al Tour, porque tiene una ventaja más que importante en estos momentos. Pero queda todavía mucha carrera y hay que ser respetuoso con los rivales.
Insistes mucho en eso, en que es el único que puede hacer ese doblete Giro-Tour, que es algo que en el siglo XXI no ha conseguido absolutamente nadie todavía. Los últimos fueron Pantani, si no me equivoco, e Indurain, ¿no?
Sí, año 98 Pantani, sí. Y 92 y 93 Indurain.
Ponte en la hipótesis de que gana las dos. ¿Intentaréis la locura de las tres o eso está descartado?
No, de momento está descartado por una sencilla razón. Porque primero vamos a centrarnos en el Giro Italia y luego vamos a centrarnos en el Tour. Soy bastante pragmático en ese tema. O sea, no puedo pensar tan siquiera ni en la etapa de pasado mañana porque no sería... O sea, no creo que en el mundo profesional se debería sí hacer la planificación pensando en eso, pero cuando estás inmerso en la competición... Es competición y hay que centrarse en lo que estamos haciendo. Pero tenemos un equipo muy bien estructurado en cuanto al calendario y en cuanto a los líderes en todas las carreras. Y de hecho, en estos momentos somos el equipo más victorioso y prácticamente doblamos en puntos al segundo y somos el mejor equipo del mundo en cuanto al ranking UCI lo denomina así como equipo. Queremos mantener esa distancia, queremos mantener esa línea, pero no queremos tampoco... pensar en récords, ni tampoco pensamos en Pantani, ni en Indurain, ni en nada. Pensamos en Tadej Pogacar y en hacerlo donde estamos lo mejor posible.
¿Y él? ¿Él piensa? O sea, ¿él te lo comenta o no?
Sí, hablamos muchas cosas de esas, de todos estos temas, y él sabe cuando a veces le digo, me acuerdo, por ejemplo, que hubo un dato, yo soy muy analista, tengo muchos datos y manejo mucha información en ese tema, y este año en la Lieja Bastón Lieja le dije, vamos a salir a ganar, obviamente, pero necesitas hacer séptimo para mantener el primer puesto del mundo porque no has ganado Tour de Flandes, no has corrido Tour de Flandes, no has corrido Flecha Valona y no has corrido Amstel Gold Race y has perdido 1.700 puntos porque el ranking es como el ranking ATP, que es un rolling ranking.
Sí, sí, sí.
Entonces, él sabía perfectamente...
Defiendes puntos respecto a la pasada temporada.
Exacto, exacto. Y restas puntos si no consigues conseguir victoria.
Los mismos, eso es.
Entonces, cuando le digo tenemos que salir a hacer mínimo séptimo... para que no se dejes de ser nunca, desde hace ya mucho tiempo, el número uno del mundo, él sabía perfectamente cuáles son los puntos, cuáles todo. O sea, me sigue mucho la conversación del detalle, que es muy específico y es muy matemático, porque no es algo tan pragmático. Él sabe que hoy ha empatado con Roglic a sumas de victorias en grandes vueltas, que es uno de los corredores que más etapas ha ganado grandes vueltas. Es consciente de todo ello. Tiene una capacidad impresionante, no solo en carrera, sino fuera de ella.
Oye, tiene 25 años, ¿tiene familia? ¿Está casado? ¿Tiene pareja? ¿Está soltero? ¿Cómo
está? Prometido.
Está prometido, se va a casar.
Y está absolutamente enganchado con su novia.
Es ciclista profesional, ¿eh?
Ex ciclista profesional.
Es actualmente. Sí.
Ah, que es ciclista profesional,
sí.
Ya me parece.
Sí, sí.
Que, claro,
corre el Jayco, se llama Urska,
vale.
Y le ayuda mucho, la verdad que le ayuda mucho y le sirve de realmente, es un baluarte importante.
¿Y dónde viven? ¿Dónde viven?
En Mónaco.
En Mónaco. ¿Y tiene alguna vinculación con España, Pogacar, aparte de la tuya, de la que tiene con Machín?
Pues mira, realmente su entrenador es español, su masajista es español, yo soy español, es un nutricionista es español. Hacemos la concentración en España.
¿Tú cómo te comunicas con él? ¿En qué idioma te comunicas con él?
En inglés.
En inglés. Mm.
Sí.
Quique, ¿alguna pregunta para Machín?
Le hemos enseñado español, pero ya sabes que cuando empieza a hablar español son las malas palabras.
Sí.
Yo tengo un apunte muy rápido y una pregunta. El apunte es que yo hace un par de años decía, ¿qué vamos a hacer ahora sin Valverde, sin Contador, sin Purito para vender ciclismo en España? Y hemos conseguido con Tadej, con Vingegaard, con Roglic, con Evenepoel, Van Aert, Van der Poel, esta generación que hace que tanto da, que sean eslovenos, holandeses, belgas o de donde sean, que da gusto hablar de ciclismo sobre ellos. ¿Qué va a hacer en estos 33 días entre Giro y Tour, Machín? ¿Qué plan tenéis para él? ¿Muchos días sin bicicleta, a la altura inmediatamente o qué se hace?
Él va a estar prácticamente hasta el día 1 en casa, que es una semana. El día 2 va a estar en Isola 2000 en una concentración de altura. Hasta el día 26, hasta el día 23, perdona, donde a partir de hasta el día 26, donde ahí luego estará preparando el Tour de Francia.
¿Del 2 al 26 en altura?
Sí, del 2 al 28, perdona.
Ostras, joder, tú. Se va a poner, pero vamos. Ahí sí que va a tener que frenar, entonces, porque vamos, se va a salir. ¿Dónde estáis durmiendo, Machín?
Pues ahora estamos cerca de, no me acuerdo ahora mismo el pueblito, pero estamos cerca de aquí, toda la zona de Alto Adige, es los Dolomitas italianos.
Preciosa esa zona, espectacular.
Es una zona preciosa, un hotel precioso, la verdad que nos ha tocado venir hasta 30 kilómetros, pero me ha merecido la pena a veces.
Ahí estuve yo cuando eras tu director del Saunier Dual, me acuerdo, me parece.
Me acuerdo, sí. Tenía hasta pelo, sí.
Y yo también. Te mando un abrazo, te agradezco mucho que nos hayas atendido a estas horas en el partidazo desde Italia, que tenéis palizón mañana, y nada, disfrutamos con Pogacar, dile que le seguimos desde España y que le admiramos mucho.
Gracias, chicos. Muchas gracias por
un abrazo.
La entrevista y por vuestro tiempo.
Un abrazo. Gracias, Machín. Hasta luego.
Chao, hasta
¿algo
luego.
Más que comentar? Arauz, Quique, Eri.
Pues que esto, salvo desgracia, ya está cantado, pero todavía quedan dos buenos días de montaña en esta semana. Mañana con la doble subida y bajada al paso del Brocón y luego el Monte Grappa en la última etapa, efectos competitivos, el sábado.
Perfecto. Pues un abrazo, equipo de ciclismo. Vais a contar, os vais a hartar de Pogacar.
Hartar
quiero decir que va a ser, vamos. Bueno,
y de Vinegar, que parece que está afinando puesta a punto.
Ojalá que esté bien.
Está por Mallorca, cuidado, sí, Juanma, que hace tiempo pensábamos si llegaría o no y todo indica que va a estar en la salida del Tour de Francia, así que nada, bueno, mejor todavía.
Pues nada, un abrazo que llega Maldini. Hasta luego.
Adiós.
Chao.